Al otro lado, le damos la bienvenida a Radio Insular Fuerteventura al vicepresidente del Cabildo Majorero, hasta hace pocos días, presidente accidental de esta institución, también responsable de las áreas de deporte, seguridad y emergencias. Alejandro Jorge, bienvenido a Radio Insular, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias y sobre todo también muchísima suerte en esta nueva andadura, porque es indudable que con una situación de adversidad económica a la que nos enfrentamos, el ir hacia adelante en la comunicación y dar luz y por tanto poner en camino un medio de comunicación, es evidente que no es una empresa fácil y es un reto a su vez también pues complicado pero apasionante.
Pues lo ha definido muy bien, complicado, apasionante y con muchas ganas de que salga adelante y de poder informar y trasladar, pues qué hacen nuestros responsables públicos, entre otras muchas facetas. Alejandro Jorge, pero no estaban de vacaciones en el Cabildo.
Bueno, eso no es cierto. No hay vacaciones en el Cabildo, en el sentido de que los consejeros todavía ninguno ha cogido sus vacaciones, pero bueno, si así fuera, creo que también somos personas y tenemos derechos a nuestras vacaciones. Pero no estábamos de vacaciones. El presidente del Cabildo se encontraba por cuestiones personales fuera de la isla y cogerá sus vacaciones en el mes de agosto porque le pertenece y es un derecho que tiene como cualquier trabajador. Y bueno, yo no entro en polémicas de si estamos en vacaciones y demás. Este Cabildo no ha parado de trabajar. Y durante el periodo de confinamiento se demostró que ni un solo día dejamos de estar al pie del cañón para intentar garantizar una respuesta rápida al COVID-19 y que junto al el Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad pues se trabajara para que fuera un éxito en cuanto al número de contagiados, que fue mínimo, y que encima pues no hubieran fallecido, que eso lo he dicho muchas veces. Hay poblaciones 5 o 6 veces inferiores a Fuerteventura, donde han habido más de 50 fallecidos. Por tanto, tenemos un factor suerte, pero detrás de ese factor suerte ha habido un gran trabajo de muchos profesionales, cientos de profesionales que se han batido el cobre. Por tanto, ni estábamos de vacaciones antes, ni lo estamos ahora. Lo estaremos cuando nos toque, pero seguiremos rindiendo como hasta ahora.
Bueno, ya que ha tocado el tema COVID, que evidentemente siempre se acaba tocando tarde o temprano, estamos en un periodo veraniego, estamos recibiendo los primeros vuelos, los primeros turistas, y tenemos, pues habrá que esperar a la cifra más reciente del día de hoy, pero 39 casos activos. Bueno, supongo que esto salpica pues a toda la institución, que ha cogido un poco las riendas ante la falta de preocupación, dicen los que están echando una mano en este sentido del Estado. Ha cogido las riendas de por un lado la pandemia y por un lado la constante llegada de pateras, que parece que en los últimos días se ha tranquilizado. ¿Cómo se está viviendo esto dentro de la institución? Y bueno, pues tenemos un rebrote en la isla Majorera que puede afectar seriamente a cómo se desenvuelve este capítulo veraniego.
Pues mire, sinceramente no tenemos ningún rebrote. A mí me parece totalmente injusto que se sitúe a Fuerteventura con color rojo cuando salen en los mapas como que hay rebrote, porque es incierto y no se ajusta a la realidad. Aquí lo que ha pasado, porque da la sensación como que el rebrote se ha producido dentro de la población de Fuerteventura por irresponsabilidades y que de repente pues hemos tenido brotes como se han producido en muchos lugares de España, en concentraciones, actividades privadas, restaurantes, cumpleaños, bodas. Aquí no. Aquí lo que ha pasado es que hay unas pateras que están llegando a la isla de Fuerteventura, igual que a otras islas de Canarias, personas que es evidente que si se suben a una patera sin saber nadar y con niños incluso pequeños que saben que si esa patera vuelca ahí acaba su vida, pues vienen buscando una vida mejor. Las personas no tienen la culpa de nada. Las mafias que trafican con esas personas son las auténticas culpables y deben estar en la cárcel. Pero cuando esas personas llegan aquí a Fuerteventura, lo primero que se hace es ya no solo el protocolo normal, el protocolo que se hace cuando llega una patera, sino además hay un segundo protocolo, que es el del COVID. A esas personas se les hace la prueba, a esas personas se les asegura de que los que tienen algún tipo de contagio están aislados, y el resto están, en este caso, guardando una cuarentena. Y cuando ya se asegura que ninguno tiene el COVID y han pasado la cuarentena, es cuando se les da la posibilidad de salir, porque no son presos. Las personas no son presos, no han cometido ningún delito. Lo único que han intentado es buscar una vida mejor. Y luego pues serán repatriadas a sus lugares de origen, como todos los países que hay convenios. Eso es lo que está pasando. Uh-huh. Los otros dos contagiados pues fueron personas que llegaron a prestar sus servicios allí, uh-huh, y vinieron, y bueno, y también pues están aislados, y el resto pues haciendo su cuarentena.
¿Pertenecen al cuerpo de Fuerzas y Seguridad del Estado, Guardia Civil, agentes o no, o me equivoco?
Ha salido en algún medio de comunicación esa información, pero lo que sí puedo decir es que como personas están bien, y por tanto no hay ningún foco, como se quería dar a entender. O sea, claro, una persona está en la península que quiere venir a Fuerteventura y de repente dice, es que hay un rebrote de 32 contagios. No es cierto, 36. No es cierto, no es cierto. La realidad, me parece injusto el trato que está recibiendo Fuerteventura en cuanto a ese tipo de información, porque no es cierta. Y bueno, son personas que vienen contagiadas, pero igual que vienen a Fuerteventura, también van a otras islas, y no nos queda más remedio que ayudarlas, porque además somos seres humanos, ellos también, y los seres humanos tenemos que ayudarnos los unos a los otros.
Uh-huh. Por cierto, consejero, vicepresidente, el pasado viernes usted formaba parte de esa visita o de ese recibimiento, mejor dicho, a varios periodistas que están comprobando pues cómo son los protocolos de seguridad turística en nuestra isla, ¿verdad?
Sí, porque a través de la Organización Mundial del Turismo, uh-huh, van a hacer un informe diciendo si Fuerteventura reúne las condiciones de seguridad para visitar esta tierra, para venir a hacer turismo, y por tanto si hay una respuesta sanitaria, y no solo sanitaria, sino de seguridad y prevención frente al COVID. Nosotros aprovechamos la visita para trasladarles, en nombre del gobierno del Cabildo y también de la corporación, pues nuestras singularidades, nuestro reclamo, como puede ser nuestro clima, las playas, la gastronomía, el trato hospitalario de las personas que aquí vivimos, la seguridad, el paisaje, los contrastes. En definitiva, estuvieron aquí en la casa Miguel de Unamuno, en este caso, donde estuvo la casa de Miguel de Unamuno cuando estuvo aquí desterrado esos meses, y salieron encantados. Estamos convencidos que vamos a tener un informe positivo y que, por tanto, Fuerteventura es una isla segura para venir a visitarla, eso sí, todos y cada uno de nosotros cumpliendo con las normas. Las carreteras son seguras, pero si uno se salta el stop o adelanta línea continua, esa seguridad no se le permite.
Bueno, hay alguna dificultad ahí en el tramo final para escucharle, pero bueno, hay más asuntos que son de actualidad y que ya que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, bueno, precisamente antes del estado de alarma y demás, pues Fuerteventura hoy, por ejemplo, titulaba que Lloret y Cerdeña le quitaban la portavocía, en el Cabildo a usted. Marcelino Cerdeña últimamente está siendo muy señalado con el dedo por Coalición Canaria por muchos del sector primario por abandonar un poco la ayuda necesaria en este sector. También Sergio Lloret fue acusado este fin de semana de dar a dedo 24.000 euros por la creación de una web de apoyo al sector primario, que costaría bastante, bastante, bastante menos. En este sentido, como integrantes de su grupo ahí en el Cabildo, ¿qué tiene que decir?
Bueno, lo primero, a lo que es la primera parte de su pregunta, o de su, por decirlo de alguna manera, su comentario, decirle que, bueno, las relaciones entre lo que es asambleas municipales de Fuerteventura y Nueva Canaria en el Cabildo de Fuerteventura, pues están pasando por el mejor momento. Yo nunca he sido una persona de excesivas ambiciones y de tener pues la portavocía a toda costa. Creo que al final se optó por ese camino, pero nosotros no íbamos a hacer una guerra de eso, porque la población no nos lo perdonaría. La población de Fuerteventura, y más ahora con la situación que se presenta, lo que espera no son problemas entre partidos, sino soluciones de las instituciones y en esos campos. Y a su, la segunda cuestión que plantea, decir que bueno, que la realidad es que tanto unos como otros, el grupo de gobierno, los 12 hombres y mujeres que lo formamos, nos responsabilizamos y tratamos de que todas las áreas funcionen. No, Marcelino Cerdeña, como consejero de Agricultura, no tiene la premisa de darle la espalda al sector, porque si no, no hubiese sido el consejero. Las situaciones, cuando se presentan complicadas, nosotros aquí arrimamos al hombro, y las reuniones que se tengan que tener, pues es evidente que deben de ser productivas, y en ese sentido estamos trabajando para que así sean. Y bueno, una de las buenas noticias es la apertura de Mercafuer, que se ha producido este pasado fin de semana. Con lo cual, yo entiendo la situación del sector, no solo del sector primario, sino de otros sectores productivos y económicos, pero también deben saber que como gobierno esperamos darles una respuesta satisfactoria para seguir avanzando juntos, que es lo que toca.
Bueno, tiene varias áreas a su cargo, una de ellas, por empezar por alguna, es Seguridad y Emergencias. Hace pocos días, bueno, a principios de este mes, veíamos cómo 82 personas tomaban posesión, tanto como administrativos, también como bomberos del Cabildo. Se entiende para mejorar aún más las condiciones de seguridad y emergencias en la isla, ¿no, consejero?
No me gusta hablar del pasado, ni de lo que no hicieron otros. Pero bueno, ya que también me han criticado a mí, pues voy a decir la realidad. Nosotros durante 4 años estuvimos exigiendo al grupo de gobierno anterior del Cabildo la incorporación de los 16 bomberos y los 4 cabos, que formaban un equipo de 20 personas para los municipios de Betancuria, Antigua y Tuineje, y para cualquier otro municipio cuando fuese necesario. Porque entendíamos que la seguridad es lo más importante. Los bomberos no están solo para apagar fuego. Están, por ejemplo, para excarcelar a personas cuando hay un accidente de tráfico. Y esa excarcelación es fundamental para la vida de las personas, para salvar a una persona. Y así con muchos más accidentes que se producen y requiere la presencia de los bomberos, como por ejemplo lo que sucede en las costas. Eso que se produjo este mes, el 1 de julio, junto a los administrativos que llevaban algunos hasta 20 y 30 años trabajando en el Cabildo como auxiliares y no habían podido hacer promoción interna. Ese trabajo de la incorporación de los bomberos, hay que decirlo con claridad, con rotundidad, se podía haber hecho perfectamente en la pasada legislatura. En el pasado mandato se podía haber tenido. Había tiempo de sobra. No se hizo porque no hubo el interés que tenía que haber habido, porque no se ponían de acuerdo ni siquiera con el modelo que querían aplicar. Y este consejero que les habla, desde que entró y con COVID por medio, trabajó e intentó hacer todo lo posible para incorporar primero los cabos y luego los bomberos. Por tanto, hoy usted y yo podemos decir que tenemos una isla más segura, que si hay una respuesta a un accidente, esa respuesta va a ser satisfactoria, y no lo que ocurría antes, que podían haber 2 accidentes simultáneos y a lo mejor, por desgracia, dejar uno sin atender. Y ahora eso no va a ocurrir. Ahora, si hay un accidente en el Castillo y otro accidente en otro sitio, como puede ser a lo mejor La Vega de Río Palma, le garantizo que va a haber una respuesta satisfactoria. Y ese era el camino, y eso es lo que a mí me tenía, digamos, con la mente fija y puesta en solucionar para garantizar la seguridad.
También en el ámbito deportivo, en su día, en pleno confinamiento, usted y yo hablábamos también por vía telefónica y decía que bueno, que se va a intentar destinar la mayor cuantía económica a la ayuda de los más necesitados para que nadie se quede atrás y demás. También dentro del terreno deportivo, creo que hay cerca de 1,5 millones, 1,480,000 euros que se va a destinar, se está destinando ya, de hecho, a subvenciones deportivas. A pesar de la crisis, hay muchas competiciones que están, bueno, pues la gran mayoría, están en pause a espera de reactivarse, pues después del verano, previsiblemente el fútbol, la lucha canaria habrá que esperar incluso hasta enero. Aquí hablábamos con Jonathan Gil, por cierto, que se reunía hace poco usted con él, entre otros muchos. 1,5 millones para el deporte. Y también a ayudas, usted recibía unas 256 peticiones de ayuda, ¿no?
Pues mire, no es por nada, pero creo que la política, lo he dicho ya en otras ocasiones, es cuestión de balance. se puede valorar un gobierno, pero no se puede valorar todo positivo, todo negativo, porque si no entrarías en el radicalismo. Nosotros no vamos a hacerlo todo bien, porque como personas también nos equivocaremos, pero si vamos al balance y al primer año de mandato en cuestión deportiva, ha sido muy bueno, hasta el punto que nunca en la historia de Fuerteventura habíamos tenido tanto dinero al servicio de los clubes y de los deportistas de la isla de Fuerteventura. Y además con el compromiso de modificar las bases, que vamos a modificar las bases para adecuarlas todavía más a la realidad que vivimos. Pero no solo eso, es que además vamos a abrir las instalaciones deportivas del Cabildo de Fuerteventura también los domingos. Pero es que voy más allá, estamos trabajando para ampliar el espacio destinado a los deportes náuticos. Y no solo eso, estamos también con esas ayudas que usted dice, garantizando que la supervivencia de muchos clubes que con nosotros, trabajando junto con nosotros, están viendo que hemos puesto a disposición de ellos 1.480.000 euros, que si sumamos los 300.000 euros en subvenciones nominadas, estamos hablando de casi 1.800.000 euros en materia deportiva, y ese dinero, gran parte de ese dinero también va para la pequeña y mediana empresa, para el de los viajes, para el de la ropa textil, para el del agua, para el de otros gastos corrientes. Por tanto, creo que, además no es por nada, es que se puede decir, el gobierno que más dinero ha destinado a la ayuda deportiva en la historia es este, el actual. Y eso que el 2020 no se sabe cómo va a acabar. O sea, podemos tener un revés económico porque caen los ingresos, y nosotros nos comprometimos con los clubes y les dijimos que con independencia, y eso fue así, se les dijo así firmemente, con independencia de la reducción del presupuesto general del Cabildo, el gobierno del Cabildo de Fuerteventura se compromete a mantener el dinero estipulado en las subvenciones para 2020. Y hemos cumplido. Eso está claro, hemos cumplido.
Por cierto, iba yo dejándolo para el final. Usted ha metido ya una pincelada ahí del primer año de gobierno en el Cabildo, que, por ejemplo, el Partido Popular apunta que, pues, que no hay ni cambio ni progreso.
Bueno, el Partido Popular tiene su opinión. Ya decíamos antes, yo creo que la respuesta llega rápido, ¿no? Ellos mismos, cuando estábamos diciendo anteriormente el tema de los balances, ellos mismos ya hacen un balance totalmente negativo. Parece que en el Cabildo no se hace nada bien, según el Partido Popular, con lo cual, pues bueno, ya queda claro pues el devenir de los acontecimientos para el Partido Popular. Nosotros preferimos decir que la oposición no lo hace todo mal, que puede ser el balance negativo de la oposición, pero no lo hace todo mal, y en cambio, en el Cabildo de Fuerteventura, el grupo de gobierno hace un balance positivo de este primer año, que ha sido difícil, donde empezamos en julio, donde hemos estado con un confinamiento durante 3 meses, donde se afrontó la situación del COVID con entereza y mucha responsabilidad, y el balance, además lo anunciaremos en breve, ha sido positivo. Y pretendemos que no solo haya sido positivo este primer año, sino los 3 años que quedan de mandato, porque nuestra responsabilidad también es darle estabilidad a la institución, y creo que ahora mismo eso lo agradece la población de Fuerteventura, que miren para el Cabildo y que vean que hay estabilidad institucional, que hay un gobierno que es un gobierno sólido y que es un gobierno para los próximos 4 años.
Uh-huh. Da la sensación, o algunos pueden tener la sensación, en base a todo lo que hemos leído en estos meses atrás, de un poquito la impresión, la ligereza con la que se ha gastado el dinero, no solo también para Fuerteventura, sino haciendo donaciones a otras islas, incluso al Servicio Canario de la Salud, con Blas Acosta como intermediario. También, insisto, los 24.000 euros a dedos para una página web que, según otras fuentes, no llegaría ni a 1.000 euros. En fin, ha habido un poco de desfalco en este sentido, aprovechando que el estado de alarma permite una cierta ligereza a la hora de dar, bueno, pues licitaciones, contratos y demás, o esa impresión es errónea.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando estamos en estado de alarma, primero, que no tenemos un modus operandi, no tenemos un libro de instrucciones, ninguna institución de la democracia se había enfrentado a una situación parecida, y nosotros lo primero que tenemos es un problema. Hay un contagio masivo en España, y nuestro principal objetivo era parar ese, que aquí a Fuerteventura no tuviera, digamos, un impacto fuerte, sino que se minimizaran sus consecuencias. A partir de ahí, cuando se está en un estado de alarma, las contrataciones, cuando se dice a dedo, y además se hace, pues, desde mi punto de vista, con el ánimo de hacer daño, a dedo, como diciendo, ya se saltaron la ley, ya están cometiendo un delito, cuando se dice a dedo, eso no es realmente así. O sea, cuando se está en un estado de alarma, las contrataciones, si es una emergencia, si por ejemplo alguien de seguridad de emergencia, como es el jefe de seguridad de emergencia, me dice, se necesita esto, yo no le pongo ningún pero. Si te vas a una licitación, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que se termina el estado de alarma y no tienes ni siquiera licitada lo que quieres hacer. Eso es así. Por tanto, en estado de alarma, en instituciones gobernadas por Nueva Canaria, pero también en las gobernadas por Coalición Canaria, en estado de alarma, se hizo así. Y yo no he visto a Coalición Canaria decir que esas contrataciones que sus compañeros han hecho en otras instituciones han sido a dedo. Porque el procedimiento ha sido igual para todos. ¿Por qué? Porque el estado de alarma te lo permite. A partir de ahí, ellos han dicho que los 24.000 euros de Mercafuer pues se podía haber hecho por 1.000 euros. Yo siempre digo que bueno, que la oposición puede criticar todo e incluso acudir a los tribunales si así lo considera, pero a mí no me gusta ni sembrar dudas sobre nadie, nunca lo he hecho estando prácticamente 2 años en la oposición, pero bueno, el consejero Sergio Llorés, estoy convencido que dará las explicaciones pertinentes, pero sinceramente no, nosotros nos enfrentamos a una situación muy complicada, muy difícil, donde la prioridad absoluta era ayudar al hospital de Fuerteventura y lo que se compraba para el hospital de Fuerteventura como colaboración, en este caso lo que se, que al final era del cabildo realmente, pero lo que se compraba en este caso en materia de seguridad de emergencias, por ejemplo, siempre se hacía atendiendo a criterios técnicos y para ayudar a los técnicos y a los profesionales a poder desarrollar su labor. Uh-huh. Y creo que eso no debería ni siquiera de cuestionarse. Por tanto, nuestro trabajo político es el que siempre hemos hecho, poner al servicio de los profesionales y de los técnicos, en este caso, los medios económicos y materiales suficientes para poder hacer su trabajo. Y lo digo con total sinceridad, el balance del COVID-19 durante el estado de emergencia en Fuerteventura, los números hablan por sí solos, ha sido positivo. Y lo que lo ha empañado ahora ha sido el tema de la inmigración, en este caso, pero no porque ellos sean los malos, sino porque se los contabilizan como contagios producidos dentro de la propia.
Uh-huh. Y no parece que haya una solución al tema de la migración. Sí que ha habido detenciones, algunas de ellas una docena de personas en Fuerteventura, las mafias siguen ahí. Conocíamos también un caso en Lanzarote, que cobraba hasta 1.500 euros a cada migrante por subirlos en una embarcación y acercarlos hasta su entrada a Europa. No hay una solución al tema de la migración, tampoco al COVID, evidentemente, de momento, pero a la migración tampoco.
Pero es que el tema de la inmigración es un problema, primero que es un problema global, segundo que es un problema en origen, y nosotros lo que nos gustaría que no llegara ninguna patera, pero es que si yo estuviera en la situación en la que están esas personas migrantes, pues es que haría lo mismo. Se intentaría, o te mueres allá o intentas buscar un futuro mejor. Y ellos vienen para acá con ese objetivo principal, el venir para acá para poder abrazar un mundo o un futuro en el que su sitio, en el, su lugar de origen, están privados. Y ese es el tema principal. Claro que no es una solución fácil ni factible, pero yo he visto algunas cosas en las redes sociales que son auténticas barbaridades, ¿no? Porque se den la vuelta y vayan para allá. No, es que cuando uno está en el mar y de una patera, esté o no esté en tu agua, dentro de tu agua, tienes que ayudarla cuando alguien está pasándolo mal. Si ves una patera con 40 y pico, 50 personas a bordo, lo que no puede hacer ninguna patrullera es mirar para otro lado. Esté o no esté cerca de tus aguas, porque tienes que ayudar a las personas. Insisto, personas, y me gustaría que las personas que nos están escuchando por un momento se lo imaginaran, que tengan un niño pequeño y tirarse ahora en una patera sin saber nadar para ir destino a África con un niño pequeño, sabiendo que si se viran se mueren los dos.
Por cierto,
que lo visualizáramos por un momento.
Sí, es una situación complicada en la que es una salida hacia adelante. Son seguros los protocolos, ¿no? En Ave del Queso, en la nave de la Avenida Marítima, al margen de los bulos, dejemos, no hay que darle, yo creo que un segundo a aquellos que dispensan bulos para crear miedos, pero ¿es realmente efectiva los protocolos de seguridad que se están llevando en estos espacios?
Sí, son seguros, y tengo que decir otra cuestión más. Bueno, por un lado la Cruz Roja, pero hay que también destacar el trabajo que está haciendo la Misión Cristiana Moderna, y nosotros como Cabildo, aún no siendo nuestra competencia, lo que hemos hecho que es no dejar a esa gente tirada en la calle. Hemos pedido al Gobierno de España, a la mayor celeridad posible, que el CIE, y eso se aprobó por unanimidad en el Cabildo de Fuerteventura, se adapte como no como un centro de internamiento, sino más bien como un centro de acogida humanitaria, para intentar darle pues el mayor confort, de no solo de seguridad, sino también pues la habitabilidad para las personas que llegan en patera, y que puedan estar allí, que puedan hacer su cuarentena y que por tanto queden libres de COVID. Insisto, en estos momentos las pateras que vienen, el COVID que tienen algunas de las personas que vienen en patera, es el más controlado que está. Es más peligroso un COVID que se produzca en un cumpleaños, que hagas una fiesta o en una familia, que el que llega en COVID, porque el protocolo es seguro. Se les coge, se les lleva, se les examina, todo eso se está haciendo en perfectas condiciones. Uh-huh. Lo que sí queremos nosotros, y eso sí insistimos, es que el CIE debe de estar preparado, porque debemos de darle unas condiciones a estas personas migrantes, pues unas condiciones dignas para poder, digamos, descansar. Y luego, pues, como decía al principio, hay unos acuerdos de repatriación que se van a cumplir también, para que las personas que cuando sean ya identificadas, pues vuelvan otra vez a su lugar de origen.
Bueno, ya la última, consejero, ya en la recta final del programa. Elecciones ayer en Euskadi, en Galicia. En Galicia, descalabro absoluto de Podemos, ha desaparecido del mapa, de segunda fuerza a no tener representación. Victoria aplastante de Feijóo, del Partido Popular. El nacionalismo también con muchísima, muchísima fuerza en el País Vasco. Entrada mínima de Vox en el Parlamento Vasco, también con una caída importante de Podemos. Efectivamente, trasladar estos datos al contexto de Canarias o incluso de Fuerteventura, pues sería erróneo, pero ¿qué lectura hace de lo ocurrido ayer?
Bueno, yo puse un comentario también en redes sociales. Primero, felicitar al Partido Popular por su cuarta victoria a nivel de todo lo que es la Comunidad de Galicia, donde Núñez Feijóo vuelve otra vez a ganar las elecciones, pero luego hay un modelo claro, ¿no?, de Partido Nacionalista, que es el Partido Nacionalista Vasco, sin olvidar el espléndido trabajo del BNG, que ha sido espectacular, y creo que cuando el nacionalismo no es malentendido y se entiende, pues los resultados al final se reproducen positivamente. El nacionalismo, por ejemplo, que defiende Nueva Canarias en Fuerteventura y en Canarias, es un nacionalismo integrador, porque puede ser un nacionalismo integrador, no excluyente. No somos independentistas, lo que queremos es aspirar a mayor autogobierno, a poder, digamos que, defender nuestra identidad como canarios y canarias, pero a acoger a las personas que vienen a esta tierra a trabajar y que luchan como un canario más por esta tierra, por Canarias. Y por tanto, creo que cuando el nacionalismo es bien entendido, la población lo percibe y también pues tiene bastante rédito electoral. Lo hemos visto en el País Vasco, lo hemos visto en Galicia, y estoy convencido que lo seguiremos viendo en otras comunidades como la Canaria a partir de las elecciones del 2023.
Pero, consejero, choca que Podemos tenga espacio en el gobierno central, que tenga ministerios y que desaparezca por completo de una comunidad como la gallega y se quede con 5 media docena en Euskadi. ¿Es el principio del fin de esta formación morada?
Bueno, yo pasó con UPyD, que era la fuerza política conservadora, más bien tirando a derechas, a pesar de que Rosa Díez fue candidata a la Secretaría General del Partido Socialista. En política, lo más difícil, sobre todo, hay personas, mire, yo estuve 12 años en la oposición, pero es que Román Rodríguez, presidente nacional de nuestra organización política, estuvo desde el 2003 en la oposición hasta el 2019. Ojo, claro, ¿qué pasa? La política es una carrera de fondo. Hay que estar ahí. Lo fácil, lo sencillo es a lo mejor tener un golpe de suerte, presentarse a las elecciones, sacar un gran resultado y ya creer que eso va a ser así para toda la vida. Pero lo importante, lo fundamental es garantizar un resultado. Es garantizar un suelo base para que el partido siga elección tras elección teniendo representación. Alguna vez podrás tener un poco menos, alguna vez tendrás un poco más, pero nunca desaparecerás. Cuando un partido político de repente se ve pues con 20 diputados, 40 diputados, miren ustedes con Ciudadanos, Ciudadanos llegó a tener en el Congreso 57 diputados, de unas elecciones a otras en apenas unos meses se quedó en 10. ¿Por qué? Porque tiene un votante muy volátil, no tiene un votante afianzado, es un votante que en unas determinadas elecciones te han dado una oportunidad y si esa oportunidad la aprovechas te seguirán votando, pero si no la aprovechas te retirarán el apoyo. Y eso es lo que ocurre en algunos determinados partidos que no consolidan el votante. Nosotros, en nuestro caso, pues lo que pretendemos es siempre consolidar un voto, como tiene consolidado, por ejemplo, el Partido Socialista en todas las comunidades. Baja, sube, pero no desaparece. Uh-huh. Y bueno, la pregunta que usted me decía, si es el principio del fin, cada elección son diferentes. Es verdad que es muy significativo desaparecer de una comunidad y en la otra perder 4 escaños y quedarte con 6. Es verdad que es bastante complicado, pero bueno, en las próximas elecciones generales ya se verá el resultado de cada partido. Nosotros vamos a seguir aspirando a tener nuestros diputados en Madrid porque entendemos que hay que defender los intereses de Canarias, pero sin pisar a nadie. Nosotros no somos de pisar a nadie, sino de compartir juntos pues el futuro también de esta tierra.
Siempre es un placer hablar con usted, Alejandro Jorge. Muchas gracias. Creo, le he robado ya muchos minutos hoy, o sea que le dejo libre para que siga con su quehacer diario y gracias por atendernos.
Nada, yo encantado porque me dan la oportunidad de poder hablar, por decirlo de alguna manera, con la población de Fuerteventura, por lo menos decirles mi parecer y comunicarles que vamos a seguir al frente del Cabildo, que lo que necesiten, que estamos para ayudar, que acabamos de sacar una línea de ayuda de 6 millones de euros para pymes y autónomos y que este gobierno va a seguir trabajando para que el impacto ya no solo de la COVID-19 sino las repercusiones económicas adversas que va a tener Fuerteventura sean las mínimas posibles. Y creo que de la mejor manera en la que podemos nosotros ayudar a la población es seguir estando con responsabilidad y lealtad al frente del gobierno de la isla.
Pues Alejandro Jorge, vicepresidente del Cabildo, consejero de Deportes, Seguridad, Emergencias. Gracias, buen día.
Buen día y mucha suerte en esta nueva andadura.
Muchas gracias. Un abrazo.